En este nuevo episodio de Buenas Charlas me acompaña uno de los talentos paraguayos que más la está pegando en este 2022. Un artista que tengo entendido que ya lleva muchos años batallando con la música y ahora finalmente se le está dando. Él viene de la Chaca para el mundo. Él es Elías Benja, alias El Prinzi. Ahora sí, ¿cómo te va, viejo?
Todo bien, hermano. Tremenda intro.
Por favor. De lo mínimo que se puede hacer por acá. ¿Qué tal tu día? ¿Qué hiciste hoy, por ejemplo?
Bueno, hoy me levanté a las 9 de la mañana, desayuné y mi productor me mandó una pista que hoy tengo que grabar después de esta entrevista. Tengo el programa, hoy tengo que grabar. Y nada, estaba componiendo encima la pista y me llevó hasta las 2 y media de la tarde por ahí componer todo. Y después de ahí me fui a la peluquería. Me acicalé, me teñí un poco el pelo y de vuelta al estudio, acá donde estoy ahora.
¿Y eso es como, tipo, ese es como tu día a día o cómo es normalmente tu día a día?
Sí, en realidad como mi día a día, porque la idea es quitar otro álbum y estoy trabajando en eso, así que estoy grabando.
Las colaboraciones que tengo ahora, que ya están por salir, una tras otra, y ese es mi día a día. No sé. Acá, voy a casa, vuelvo y todo el día esa es mi rutina, del día a día.
El señor no para entonces.
No para. Por eso dice encender lo que son.
Y como, o sea, yendo un poco al, no sé si al inicio de toda tu carrera, pero ¿desde cuándo, por ejemplo, te empezaron a conocer como El Prinzi? ¿En qué momento fue...?
En realidad, primero era, como siempre explico esto en la entrevista, me preguntaba de dónde salió El Príncipe, me dicen, y voy a explicar acá también. Uh-huh. En realidad era El Príncipe porque yo soy el único que soy así en la familia, mi familia así rubio, dejo claro después, los demás no son así tanto como yo, y no sé por qué, pero siempre cuando yo por ejemplo llegaba a la escuela, mi mamá me decía, ahí llega mi príncipe, ahí llega el príncipe a la casa, y todo me decía mi abuela, mi abuelo, el único que no me decía era mi papá. Mi mamá me decía, hijo, mi mamá siempre me decía, ahí llega el príncipe de la casa. Y nada, cuando salió esto del Facebook, me acuerdo que yo creé mi cuenta y yo quería tener un apodo así, no quería estar con mi nombre, aunque ahora estoy. Pero eso cambié hace un poco, hace unos días, hace unos meses que cambié eso. Pero primero yo estaba El Príncipe y después, tipo, pasando los tiempos, le corté al príncipe y quedó ahí hasta hoy en día.
Y
ahora en todos lados donde yo vaya, todo El Prinzi. Solamente mi familia, así, claro, se me suele decir El Díaz, que es mi nombre natural, normal.
O sea, ese fue desde un principio tu nombre artístico, ¿no tuviste otro nombre artístico antes?
No, siempre fue ese, El Príncipe, y después la corté al Prinzi, siempre.
¿Y cómo fue tu primer acercamiento a la música? Así, ¿cómo empezó todo?
Bueno, antes la música, para la gente que no sabe, yo era futbolista. Yo estaba así como estoy dedicado ahora a la música también. Yo, cuando era más así también, pero al fútbol, llegué a jugar muchos clubes ahí en mi barrio, afuera. Me acuerdo que llegué, me quedé en la prueba de Cerro, pero no pude ir porque la práctica era a la tarde y yo entraba a la tarde en el colegio. Entonces la directora no me quería trasladar a la mañana y fue todo un tema. Entonces perdí esa oportunidad, vamos a decirle ahí.
Y nada, ¿qué puesto jugabas? Era
futbolita, fútbol, wing derecho. Ah. Volante por derecha o wing derecho. Sí. Y siempre mi papá estaba atrás de mí en el fútbol, todo me apoyaba mi familia. Y después salió el tema de los guachiturros cuando salieron recién. No sé si llegaste a escuchar esa movida cuando salió recién los guachiturros.
Claro, en todos lados, ¿o no?
Cuando salió, yo ahí, no sé qué me entró en mi mente y en mi cuerpo, así, no, yo tengo que hacer una onda así, que, o sea... Parece lo que me sentí identificado, ¿entendés? Porque viste que si vos te pones a ver cuando yo salí recién, son todos vagos, visten igual que yo, ¿entendés? Todo grande. Y aparte, cómo bailaban me llamó la atención también. Yo también bailaba, siempre yo bailé de chico. Y dije, no, yo tengo que hacer acá los guachiturros por en Paraguay. Y yo hice. Y éramos cuatro. Tres bailarines y yo era, o sea, cuando nosotros no cantábamos, solamente bailábamos. Uh-huh. Yo hacía lo enganchado de las canciones y íbamos a cantar en cumpleaños, así en famoso ahí siempre esa pancheada y eso que se suele hacer, y nosotros estábamos en todos lados cuando eso. Me acuerdo cuando íbamos a cantar por Pancho, por Coca, eso así, por todo y eso, por Chocolatada, nos íbamos a cantar cuando arrancamos, porque éramos jóvenes y era una diversión para nosotros. No nos importaba el dinero, no pensábamos en dinero, nos queríamos divertir nomás y bailar. Y así fue que arranqué. Hice un grupo que se llamaba Los Guachisueltos. Después terminó ese grupo, hice con chicas, se llamaba El Príncipe y las Guachisueltas. Después terminó ese grupo y yo hice un grupo que se llamaba Qué Loco, que yo traje Jumbo Mix, que es el productor de La Soltera, traje con Humbertico. Tuvimos gira en Argentina con ese grupo, con Qué Loco. Cantamos en 7 discotecas más o menos allá en Argentina. El que nunca me olvidaba de Radio Estudio, que es enorme. Y fuimos, primero cantó Damarati, después cantamos nosotros. Y nosotros estábamos así nerviosos porque decíamos, no, Pablito canta todo y la gente ya se va a ir.
Sí.
Y intacto se quedó ahí la gente. Lleno está el lugar, pero es enorme, Radio Estudio es enorme. Y eso fue uno de los momentos más lindos que yo tuve así con la música, vamos a decirle, que con mi música yo viajé a otro país a cantar. Y así después terminó Qué Loco y me lancé como solista, como El Príncipe. Y hasta hoy en día estamos acá firme.
¿Cómo fue esa experiencia ahí con trabajando con el sello de Humbertico, por ejemplo? Ese paso, ese momento.
Y la verdad que súper bien, porque primero estábamos con Shambo, que se llama Cristian Núñez, que es un productor acá de Paraguay, que está manejando ahora La Soltera, un grupo de chicas, no sé si conocen. Y arrancamos con Shambo, después no sé cómo fue para que a Humbertico le interesara el grupo, y se reunió con Shambo, después la segunda reunión ya fue conmigo, y pactamos ahí en trabajar todos juntos, y que Humbertico no iba a mover los shows, la producción iba a ser Humbertico con Shambo y cosas así, y empezamos a trabajar juntos. Y después así un día nos manda a reunirnos en la casa del estudio y nos dice, los muchachos, hay buenas noticias. Y nosotros así tranquilos, ¿verdad? Y nos dice, van a viajar en Argentina una semana. Y yo cuando eso entré a la facultad, me acuerdo que yo seguía ingeniería en informática, forzado, aclaro acá, forzado, porque el estudio nunca me gustó. Con todo respeto, con esto no quiero decirle a la gente, no, no estudien, no. O sea, yo hablo por mí, ¿entendés? Que la facultad nunca quise, pero por mis padres fue que güey, yo estaba detrás de mí y tipo obligado, ¿entendés? Y me acuerdo que salió esa gira en Argentina y iba a ser una semana, entonces, ¿cómo es lo que voy a hacer? Me acerqué a la directora, le hablé, le pedí permiso y me dio permiso de 4 días nomás. Y yo me fui una semana. Y cuando volví ya no me tomaron más. Perdí el año. Para mí bien. Entonces, para mi padre eso bajó, güey. Y me acuerdo que esa vez yo dejé, ahí fue cuando yo dejé totalmente la facultad. Ya iba un año de la facultad que yo iba. Y pasó eso y nada, me dediqué a full a la música hasta hoy en día. Y fue una experiencia buena trabajar con Humbertico. Aprendí mucho de él, un artista y un productor muy reconocido en el país, muy sabio. Así es que pasamos buenos momentos y aprendí mucho de él. De cada lugar donde yo voy siempre aprendo algo. Yo soy así, que trato de absorber siempre las cosas positivas de donde yo, a donde yo vaya, si se trata de gente importante y todo eso, escucho todo de qué hablan. Soy así, estoy en mi celular, pero estoy escuchando todo lo que pasa a mi alrededor, ¿entendés? Y trato de absorber todo lo bueno para aportar esas cosas a mi vida.
Súper. Y entre las cosas geniales que te pasaron en los últimos tiempos, así, inevitable hablar de cuando cantaste con Elegante en tu barrio, habrá sido como lo más
Esa fue.
inolvidable.
Sí.
¿Cómo se dio ese encuentro? ¿Él ya te conocía antes? ¿Cómo fue eso?
Yo la verdad no sé si él ya me conocía antes, pero lo que sí, yo me acuerdo que una persona me llama y me dice, ¿qué está haciendo? Nada, estoy acá con la vagancia, con mis amigos, eso. Prepárate ahora, duchate y vení por casa y de acá nos vamos al hotel. La vas a conocer Elegante, me dicen. Chale, yo me fui, me bañé, hacía toda puta, me fui en la casa de la persona y de ahí nos fuimos al hotel. Y se estaba duchando. Y abajo estaba su manager, Maxi el Brother. Y nada, ahí me presentó a Maxi el Brother, estuvimos hablando, con la persona que me acompañó le hizo escuchar mis canciones, le gustó, tipo dio opiniones, me acuerdo que me dijo, tenés que meter el guaraní en tu RKT, amigo, meté cosita en guaraní, no vayas a perder nunca tu raíces ni tu cultura, meté cosita en guaraní. Por eso yo en Soy de Barrio hay una parte, no sé si vos captaste esa parte donde yo digo, en Deico cuánta na tenés que aprender, tipo un yo pará, dije. metí un guaraní ahí, ¿entendés?
Sí, súper, sí,
Y cosas
súper
así.
sutil.
Después bajó elegante, me abrazó. El tipo muy humilde, así, como si fuera que estamos que, como si fuera nosotros lo que estamos hablando así normal, tal cual. De que hay artistas, por ejemplo, me pasó acá en Paraguay, digo, no con la gente afuera, acá en Paraguay me pasó que vos te vas, te presentás, haces una reunión con él y están con su celular, y están con su celular y tipo rara vez nomás te mira, te habla, te mira la cara y después vuelve al celular y te responde así. Para mí eso es mala educación. Y elegante, no, elegante, siempre celular de agua, no quitó los celulares. Hablamos, le dije que yo era de Chacarita y él me dijo que no conocía acá en Paraguay la Chacarita, nunca escuchó de un barrio llamado la Chacarita. Y yo ahí le hice la invitación y él me dijo que sí, vamos a caerle ahí, guacho, esto, aquello, me dijo. Pues yo no le creí, la verdad, pensé que me dijo así de buena onda nomás. Y el día siguiente el loco me llama a las 5 de la tarde y me dice, guacho, ¿queremos ir a tu barrio? ¿Será que no puedo recibir? Y yo, detrás por dentro así, qué
O sea,
locura,
el mismo
¿entendés?
elegante
Al
lo te
toque.
llama, ¿verdad? Él luego te llama.
No, primero me llama una amiga que se llama Evelyn. Que estaba con ella, una curepa, y ahí me pasa así, un ratito hablé con el elegante, guacho, vamos a prender la chaca, me dice, ¿entendés? Y yo ahí, fuá, corté, me fui, agarré mi moto, agarré, recorrí todo el barrio. A quien le encontraba, le avisaba yo, levanta a cantar en tal lugar, levanta a cantar en tal lugar, váyanse, no me falla, que nada, esto, aquello, todo aquello. Y después, ya estamos en el lugar, yo veía que la gente se acercaba y cada vez era más y más y más. Y preguntaban, ¿qué hora lo que va a venir elegante? ¿Qué hora lo que va a venir elegante? Y hasta que yo tuve que apurar elegante porque elegante estaba haciendo compras en Paseo de la Galería. Estaba comprando ropa. Y yo, tipo, le llamé a Evelyn y le dije, amigo, ¿no será que me puede mandar un video donde elegante dice que en breve van a estar por la chaca? Para que la gente no se me desespere, le dije. Y ahí al toque me envió. Me subí en la terraza donde él cantó, le hice callar a toda la gente y le mostré ahí el video. Y donde él dice, hombre, andamos por la Chacarita, algo así dijo, ¿verdad? Y ahí la gente, y ahí ya se quedaron todos tranquilos, hasta que llegó y fue una locura. Ese es un día que nunca voy a olvidar.
¿Y qué es algo así fuera de... Bueno, contaste así las cosas que pasaron antes. Pues, ¿cómo fue así algo que, tipo, la gente capaz no percibió del momento de elegante acá en Paraguay? Algo que tipo, vos nomás sabés o muy poca gente sabe, por ejemplo, de su paso por la Chacarita.
O sea, vos estás preguntando si la gente, o sea, vamos a decirle que todo el Paraguay sabe que él se fue a la chaga. Esa es tu pregunta, ¿verdad?
Claro, eso es lo que todo el mundo sabe. Pero hay cosas que, tipo,
Ya,
sabes vos nomás de lo que pasó ahí.
uno de ellas es que yo le llevé. Eso, por ejemplo, no, hay mucha gente que no sabe. Sabe que se fue a la chaga, sabe que yo salí foto con él, todo, pero no saben que yo fui el que le llevé a él, ¿entendés? La gente piensa que él cayó nomás por caer, ¿entendés? Así de onda. Y pues yo tampoco nunca publiqué así alabándome diciendo yo fui el que le llevé a elegante, ¿entendés? A no ser que me pregunte. Y vos le llevaste el príncipe elegante. Ahí sí digo, sí. Yo me junté con él en el hotel y hicimos la conexión y le caímos en el barrio. ¿Entendés? Cosas así, por ejemplo, hay gente que no sabe. Y nada. Pero sí saben que él se fue a la chaca porque, si no me equivoco, fue por una semana fue noticiado. Por lo que
Sí.
pasó en Checho y que él se fue a la chaca y
Sí.
difundieron un audio que él hizo por llamada y cosas así. Una semana creo que duró así fuerte el sonido.
Sí. De hecho, yo le vi en Chechos y si sabía que se iba a la chaca, probablemente iba a estar también ahí. Y a usted, obviamente así por el sonido que tiene tu música de repente, de hecho haces un sonido muy similar a lo que hace Elegante. ¿A usted molesta que de repente te identifiquen como el elegante paraguayo?
No, no me molesta para nada. Yo, cuando yo le conocí en el hotel, tipo, al verle salir del ascensor así, yo vi muchas cosas en él que pasa en mí, ¿entendés? O sea, me sentí demasiado identificado con él, porque siento que tenemos casi la misma historia. Él seguro tuvo su pasado, claro que sí, yo también tuve mi pasado, ¿entendés? Y tipo, como la gente vulgar donde dice, dos vagos que se estén superando, para mí es grandioso y una bendición de Dios, pero es enorme. O sea, que ahora mi vida dé un giro totalmente a lo que era antes, ¿verdad? O sea, para mí una bendición y lo estoy aprovechando al máximo.
Sí. ¿Y qué tan cierto es que puede ser que saquen un tema juntos?
Sí, va por ahí. Lo que pasa es que Eso va a suceder, si Dios lo permite, yo sé que sí. Solo que pasa que él está de gira en gira y no estamos logrando coincidir, ¿entendés? Ahora yo viajo en Argentina hasta septiembre, vamos a ver si coincidimos, ojalá que sí. Para juntarnos ahí a ver qué se puede hacer. Pero de que se va.
Eso va a estar.
No, ese va a ser otro de los días más importantes de mi vida. Porque en serio, él es una referencia demasiado grande para mí porque es un ejemplo de superación, ¿entendés?
Claro.
Difícil es ser de abajo y así de repente que tu vida cambie es muy difícil. Y que la gente te acepte es más difícil todavía. Por ser un vago como la gente dice vulgarmente, ¿verdad?
Y más que nada por el estigma que tienen la chacarita, ¿verdad? Justamente,
Claro,
obviamente
por eso.
de eso lo te iba a preguntar también. ¿Cuál vos decís que así como el estigma más grande que tenés que romper siendo de la chacarita? ¿Sí? Como que tenés un paso más que romper, más que cualquier otro artista de Paraguay, lo que de por sí en Paraguay ya es muy difícil hacer arte.
Es difícil, pero no es imposible. Y yo creo que ahora lo estoy logrando. O sea, yo ahora estoy viendo la aceptación de toda la gente. Cuando arranqué recién, me acuerdo las críticas, eso era gigante, eran. Y yo leía así, me decían los comentarios: hija de puta, qué impotencia me da, ese pibe una vez me robó. Y así, verle en un video como si nada, en libertad, ¿entendés? Y esas cosas hieren, ¿entendés? Y vos querés responderle, ¿entendés? Pero gracias a Dios tengo ahí mi equipo de trabajo atrás mío, que están ahí encima de mí. Porque yo soy muy impulsivo, ¿entendés? Y hay cosas que, como cualquier persona que te quitan de quicio y querer accionar a tal nivel de encontrarle a esa persona y hacerle algo a ese nivel, ¿entendés? Y gracias a Dios, tú ahí mi equipo de trabajo hablándome por acá de este lado, un equipo de acá de otro lado, no hagas caso, eso es parte del proceso. Y ahí, así con el tiempo, me fui aprendiendo, ¿entendés? A aceptar las críticas y, como se dice siempre, que mientras hablen, mejor. Ahora, cuando no hablen, ahí lo que tenés que preocuparte.
Sí, así mismo. Y hablando un poco de tu álbum debut, Soy de Barrio, muy buen proyecto, la verdad. ¿Qué puedes contar del proceso de crear este álbum así detrás del estudio? ¿Qué es algo así que podrías rescatar de ese proceso de grabación de este álbum? ¿Qué
Bueno, yo
dirías?
comento algo para que se entienda bien. Cuando a mí me llaman para el proyecto de Encender lo que sos, que me dijeron que vos estabas en el proyecto, te quedaste. Bueno, yo uno me puse feliz, todo bien. Después me fui en casa, estaba en la pieza, me duché todo, me acosté en la cama y me puse a pensar muchas cosas. Bueno, yo voy 11 años batallando, nunca se me dio otra oportunidad, no voy a desaprovechar. Voy a aprovechar al máximo todo lo que pueda. Gracias a Dios, tengo calle, soy vivo, no soy dormido. Yo creo que todo eso influye. Gracias a todo eso también pude quitar un álbum, ¿verdad? Y era grabación tras grabación, tras grabación, tras grabación. Pondré que grabé como 22 canciones. 20, 22 canciones por ahí grabé. Y de las cuales se eligieron 8 canciones. O sea, 9 en realidad. 9 canciones. Y nada, fue a puro trabajo, ¿entendés? Sin descansar. Yo en cada stream, sí o sí quitaba una música. Sí o sí. O sea, yo no venía acá al estudio para joder. ¿Entendés? Yo venía y en vivo, en el IRL, yo agarré, producía y quitaba un tema, sí o sí. Yo no venía ni a joder, ni a bromear, o sea, obviamente interactuaba con la gente, siempre, ¿verdad? Pero no venía a joder la bola, venía a trabajar de verdad porque yo sé que esta oportunidad no se me va dos veces y entonces no quiero desaprovechar, ¿entendés? Este es el momento y hay que aprovechar. Y yo dije, no, yo tengo que quitar un álbum sí o sí, en estos 6 meses tengo que quitar un álbum. Y tal cual, gracias a Dios, me dio la bendición de poder quitar. Fue el único artista que quitó un álbum.
Sí, se puede decir en serio que digo, ya terminó este primer ciclo de Encender lo que sos y de verdad sos así el que más trascendió así, Soy de Barrio, ahora suena, pero en todos lados es así el video con más reproducciones posiblemente del ciclo y se nota que le metiste muchísima garra. Preguntan ahí en el chat, ¿por qué lanzaste solo 9 canciones de todas las que hiciste?
Lancé 9 porque, como te dije, yo grabé 22 canciones y de las cuales fueron las 9 que más me gustaron. Las demás no había, no me llenaban las demás canciones. No sé, porque parecía que le faltaba algo a esas canciones y tipo ya no había tiempo para arreglar o algo. Porque yo estaba acá en el estudio, andaba de entrevista en entrevista, de grabación en grabación, el tema de los videoclips. Y andaba en muchas cosas y no me dio más tiempo para arreglar muchas canciones que, o sea, yo quería quitar dos en realidad. Y no me dio el tiempo, por eso quité nada más nueve. En realidad primero yo quité en dos canciones con Encender lo que sos, que se llama No hay quien nos pare, y Algarete.
Sí.
Yo quité al inicio. Y luego vino mi álbum, o sea que en realidad con Encender quité 11 canciones. Quité con Encender. Y dos videoclips y lo demás, todo visualizer.
Hay un tema
Y
también que
ahora,
hay un
si Dios lo
tema.
permite, la idea es quitar 12 canciones para fin de año. Amor.
Ya
Sí, ¿qué me decías? Te escucho.
para este año decís ya, va a venir el segundo para este año.
Esa es la idea. Ahora estoy cargado de temas, así como el primer semestre. Estoy grabando, hoy grabo otro. Anteayer, creo, decimos, anteayer o en estos días fue que grabé con dos productores puertorriqueños. Muy duro los productores. Quitamos un temazo, pero de verdad un temazo. Y hoy grabo después de acá, arranca el programa, o sea, ya arrancó. Me acoplo a ellos y vamos a quitar otro recate. Y así, todos los días voy grabando, grabando. Y yo creo que vamos a llegar hasta vuelta a las 12 canciones.
Me acuerdo, ahora me acordé de que estuve en uno de los últimos streaming de Encendé, me invitaron ahí, los chicos me invitó Rede, me estaban ahí, los decimos también. Y en esa vez me acuerdo que me hicieron escuchar un tema tuyo que no sé si estoy equivocado, si era tuyo, pero era un tema que se llamaba Sicario, ¿puede ser?
Ah, sí, ese es un dembow. Que me acuerdo que. Sí. Es un dembow de sicario, sí.
Sí.
Tengo ahí guardado.
Y ese por ejemplo, ¿por qué no salió? Ese era un súper tema, así tipo.
Y es algo bien diferente acá para el oído paraguayo. Porque yo, o sea, yo consumo mucho lo que es el dembow. Le conozco a todos los artistas de República Dominicana. Mi mente es súper abierta, ¿entendés? No, yo no. A mí no me gusta encerrarme en mi círculo. Me gusta absorber cosas de todo, de todos lados, ¿entendés? Y yo grabé ese dembow. Yo antes de eso le quité un dembow que está en YouTube que se llama Te doy la luz. Que tengo un dembow que está en YouTube para la gente que no sabe, puede escucharlo después. Y nada, dije un día, yo grabé un dembow, dije. Cuando eso era, me produjo ese tema Alzo. Y salió ahí en el momento. Y no me permitieron por la letra. Por eso no pude quitar.
¿Qué decía la letra?
Por el tema de sicario, sicario, sicario. Por eso no me permitieron. Por el coro. Por eso se quedó ahí a un costado guardado. Pero cualquier momento voy a quitar. Yo por mi cuenta.
Sí, eso no puede estar guardado, en serio, porque me acuerdo que se me re quedó, luego así. Hasta una sola vez escuché, pero
No.
fue así más que suficiente para decir, hija, que esto va a reventar así.
Sí, no, el dembow es muy contagioso.
Sí.
Como 4K, 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 KK. ¿Viste el del alfa?
Sí,
Muy
sí.
contagioso. Escucha el dembow y aunque
Sí.
vos no quieras, el cuerpo se mueve.
Sí.
El teteo ahí se mueve. Pero ahora que me acuerdo, te doy una data. Ese tema van a estar. Todos dominicanos van a entrar en ese tema. Que hace una semana en pleno stream hice una videollamada y me aceptó. Le mandé por correo el tema, la pista. Y van a entrar dos dominicanos en ese tema. O sea que vamos a ser tres en ese tema. Ah, yo le mandé a ellos y le copó el sicario y van a entrar dos dominicanos a tirar su flow ahí. Es una data que ahora me hiciste acordar de sicario.
Y de este álbum que ya salió, ¿cuál vos decís que fue la canción que más te costó componer así? ¿Qué recordás?
O sea que fue Soy de Barrio, increíblemente fue Soy de Barrio. Me llevó como 3, 4 días terminar esa canción. Era entre componer, no, este no va, afuera. Componer de vuelta, no, este tampoco, para afuera. Hasta que quedó como quedó ahora, ¿entendés? Ese fue el que, ese sí, este es, ahí con Conred. Le buscamos la vuelta así porque era un tema representativo para mí y para la gente. Y ese fue el tema que más me costó, vamos a decirle, más días. Después lo demás, normal. En un día, por ejemplo, Palpiso, Somos Bandidos, Somos Gangsters, esa era la realidad. Ese compuse en 2 horas más o menos. Esa es una de mis favoritas, Palpiso. Se iba a llamar Somos Bandidos, se iba a llamar, pero me pidieron que cambie el título, entonces le cambié Palpiso.
¿Cómo es? Bueno, yo no, personalmente no sé si vi algún streaming de cuando estaban en grabación, ¿verdad? Pero ¿cómo es así cómo fue el proceso de grabación? O sea, ¿cómo fue el contacto con el productor, ¿verdad? ¿Él te traía ya como el beat o era algo así como que planeaban juntos? Esto va a ser esto va a sonar a un dembow, por ejemplo. Y es como que el productor se encargaba de hacer la instrumental y vos la letra solamente, ¿o cómo era?
Yo en realidad trabajo así. Yo soy la persona que estoy en casa y descargo pistas de YouTube. Y encima de esas pistas yo escribo mis canciones. ¿Entendés? Entonces yo escribo todo encima de esas pistas, vengo al estudio y le digo al productor, mira, esto es lo que escribí encima de esta pista. Y le canto encima de la pista y él ahí quita sus ideas para hacer algo igual o algo a su manera, ¿entendés? Y pero que sin cambiar el flow. A esa misma manera trabajar. O si no, como ahora me pasó que él, ayer me envió una pista que él ya hizo, terminó y me dijo, mira esta pista, creo que puede pegar si le escribí algo bueno encima de esto. Y me mandó. Y es la que voy a grabar hoy después de acá de esta entrevista. De esas dos formas trabajo yo.
Súper, qué loco. Qué loco esa iniciativa así de bajar ya la pista y cambiar, como que ya tiene ya la referencia ahora el productor, así que interesante. No, no
Sí,
esperaba esa
no.
respuesta.
Pues sabes que cuando empezó a encender lo que sos, eran tres productores, ¿verdad? Y
Sí.
yo tipo cuando le vi a Reden, va, yo, cuá, yo, qué pedo su onda de che boludo, así lo dije yo, me acuerdo, así, qué onda de che boludo, dije yo, ¿entendés? Y al final arriba me quedé con él ahora, ¿entendés lo que te quiero decir?
Sí.
O sea, con el que yo menos esperaba, ahora fue con quien yo me quedé a trabajar. Qué loco, ¿verdad? Sí, me acuerdo de eso. Que yo decía, no, yo ni a trabajar con ese, qué onda, viste que le gusta la onda electrónica a él.
Claro,
O sea, a
sí.
él le gusta la onda electrónica. Y yo fui su primera artista con quien grabó hace una cumbia. Y yo cuando le vi, dije, qué onda, ¿verdad? ¿Qué es lo que yo ya grabé en RKT? Seguro ni, no sabe ni hacer RKT. Dije yo, no sé si decir menospreciar o qué, pero al final, ahora mi productor es él.
Y encima ese tema que
Eso no, por eso
sacaron.
no, nunca hay que, por eso nunca hay que hablar antes de conocer, ¿verdad? Eso fue un aprendizaje para mí.
Sí, porque ese tema que sacaron con Redem, ese. ¿Cómo se llamaba?
De la casa para el party.
De la casa para el party. Uf, ese es de mis favoritos. Tipo, creo que. Si no estaba Soy de Barrio. Soy de Barrio es así, indudablemente mi favorito, así. Es demasiado importante ese tema, te diría así, tipo, se nota, te puede o no gustar inclusive el estilo musical que estás haciendo, tipo, le puedes hacer escuchar eso a alguien que tipo no curte la onda que vos hacés, pero es un
No,
tema
y me
que.
pasó, ¿sabes? Me pasó. Hace poquito me fui a comer con mi primo y mi primo en el nuevo Lido Bar allá, a Cuadra de la Chaca, en el
Sí.
centro. Y me pasó que al salir, viene una señora y me dice, hey, nene, nene, mi marido, vos sos Lido, lo de mi marido, me dice. Ah, en serio, señora, qué bueno, ¿y quién es? ¿Dónde está? Pum, sale de la iglesia. Era el, ¿cómo se dice? El predicador, ¿verdad?
El país.
Pidiéndome fotos, nene. Y yo acá con mi tatuaje y todo eso, anticristo, los tatuajes anticristo. Y me pide fotos así, ya, el señor ya era de edad, ya. Y para mí eso es algo muy loco, entender que gente de esa generación le guste lo que yo estoy haciendo. ¿Entendés? Para mí eso ya es 10 puntos a favor por ahí, ¿entendés?
Totalmente. Y nada, tengo una última pregunta, Princi, que es, ¿cuál va a ser tu próximo movimiento? ¿Qué va a ser lo próximo que escuchemos de vos?
Yo estoy, mi mano. Vos no te vas a preocupar por mi tiempo. Todo lo que quieras, vamos a responder. Mi siguiente paso son puras colaboraciones. Tengo tema con Camaraza, con Happy Hour, Mama Santa. Ahora estoy por ver para con Curepa Corazón. Tengo temas con la Milshay, con Caja Blanda. A ver. Tengo temas pendientes con Chels, que ahora estamos viendo para hacer esa vuelta. Y aprovecho y le invito a todos que este 1 de septiembre sale Pedro Undercover, donde yo la canción de esa película hice con Camaraza. Y ya que hablé de Chel, acá apareció mi amiga Chels,
¡Ey!
que también
Mis.
ya salió su tema Aurora en Spotify, está ready.
Hija, ese te voy a
Y
escuchar.
ahora estamos esperando nada más el videoclip ahora, que va a salir pronto también.
Termina esta charla y voy a poner acá en el streaming para escuchar por primera vez.
Es un buen tema, un buen tema. O sea que cuando me hicieron escuchar la primera vez, yo soy una persona muy frío. Y cuando escuché Algo parece que te entra en tu cuerpo y me vas a dar la razón. Yo sé que me vas a dar la razón después cuando escuches. Voy a escuchar y parece que te traen recuerdos así de cosas sentimentales. Un temazo, la verdad. Chele la rompe, mi compañera Chele la rompe. O sea, tiene una voz genial.
Eventualmente
Y
también
en
vamos a
serio,
tenerla.
hay que valorar esas cosas.
Y me hiciste acordar, tipo, le mencionaste ya Camarazo, por ejemplo, se viene ese featuring. Y también, así, algo que me sorprendió también en el álbum es así, encontrarle a. De hecho, algo que mencioné en el review: Moisés Flor. Así, el Monchi aparece así
Sí.
en tu álbum. ¿Cómo fue eso?
Y en realidad él es mi amigo de hace años ya. Ah,
Ah,
muy
en
bien, no
serio.
dije, yo era también bailarín de las culis sueltas en un tiempo atrás. Y en ese tiempo estaba yo en la misma productora donde estaba él. Y ahí nos hicimos amigos, él también un tiempo vivió en la chaca con su esposa. Nos hicimos amigos y ahora tipo yo ya quería quitar una música y como no tenía toda la colaboración, estaba pensando a quién le puedo invitar, a quién le puedo decir. Le escribí con Andy, remixero. Cuadramos, pero no pudimos coincidir. Después me acordé de Monchi y conseguí su número. Le llamé y él me dijo al toque: lo que vos digas, me dijo, vamos a avisar el día y la hora. Y yo le caigo. Me acuerdo que el tema quitamos en IRL, así en vivo, escribimos ahí en el momento y salió el tema. Y no pudo estar mi visualizer porque él se fue de gira en Europa. Por eso nada más, si no iba a estar mi visualizer. Y con Camaraza ya grabé el tema. Sale este 1 de septiembre. Que hicimos la canción para la película de Pedro Undercover. O sea, la canción de la película la hicimos nosotros. Que grabamos hace unos días el videoclip. Y eso sale el 1 en todos los cines acá de Paraguay. Y en diciembre voy a estar en Netflix. Pues no puedo más todavía decir para qué serie o para qué película. Pero lo que sí que en diciembre voy a estar en Netflix. Ya grabé todo mi rodaje, así es que vamos bien por el momento, gracias a Dios.
¿Pero vas a estar como actor, decís? ¿Como actor? ¿O vas a hacer la música? ¿O ni eso puedes decir? Puedes decir.
Voy a hacer la música y estoy como actor.
Aps. Esto.
Demasiado duro. Para muchos capaz de 2022 fue un mal año. Para mí no. Para mí fue el mejor año de mi vida. El de 2022, en serio. Y estoy aprovechando todo al máximo, todo lo que se me presente. Me banco y me pongo firme ahí para todo lo que se me presente. Y hago todo lo que pueda, ¿entendés?
Me parece
Como estas cosas, por
súper.
ejemplo, desde que entré en Encender, empecé a conocer gente importante, gente con otra visión, con otra mentalidad, ¿entendés? Porque yo estaba encerrado en mi círculo allá en el barrio, donde son diferentes, el día a día son diferentes, los movimientos que uno hace es diferente, y como te dije, estoy tratando de absorber de todos lados todas las cosas positivas para aplicar en mi vida.
Como bailarín, ¿vos tenés como una formación de algo de tipo estudiaste o es tipo por tu cuenta nomás, así como empezaste a
No, por mi
bailar?
cuenta no, porque yo desde chico siempre allá en el barrio había, siempre hay comparsa, corso y eso. Y nosotros hicimos en otro grupo que se llamaba Chico Villero, donde bailábamos samba, bailábamos de todo, bailábamos. Yo desde chico ya fui bailarín. Y siempre luego, ¿entendés? Y por eso yo hice mi grupo Los Guachi Sueltos, y yo era el que hacía los pasos prohibidos. Y así nada más. Y ahora la idea, o sea, ahora soy cantante, soy solista, y lo que voy a hacer es una onda Rauw Alejandro, ¿entendés? Bailar, cantar, cantar, bailar, ¿entendés? O sea, algo bien diferente. Porque acá en Paraguay, que yo sepa, no hay un cantante que baile a la vez. Que yo sepa, o sea, creo que
Sí.
no. Y tipo para. Siempre me gusta ser diferente, no me gusta hacer lo que todos hacen. Me gusta innovar, me gusta que la gente vea, ese que diga, hija de puta, ¿ese quién es? Pues la gente también piensa mucho que yo soy argentino. Me pasó cuando fui a grabar el rodaje para Netflix. Me pasó que toda la gente que estaba actuando hubo una pausa, ¿verdad? Y yo estaba en el escenario con el micrófono y la gente ahí abajo mío lleno, como 50 personas. ¿Y vos qué parte de Argentina sos? Me decían, ¿entendés? No, va, Argentina, yo soy paraguayo, chacariteño, yo soy. Chale, legal, café, legal, amigo. Una foto allá, ¿entendés? Me pasa mucho eso que la gente piensa que yo soy argentino. Pero buena onda, buena onda. Me gusta porque por fin o sea, siento que se está apoyando esta nueva generación. Desde Milsey, desde Cajablanda, Alex Sheet, que quité un palo con ella, un temazo. Ahí Alzo, que es un buen productor. Reden, Chels, Lilo, Milka. Esta generación yo creo que Yo creo que esta vuelta sí llevamos Paraguay, va a estar en el mapa. Y yo estoy seguro que eso va a pasar. Estoy muy seguro.
Sí,
Hay que
ya.
darle tiempo al tiempo nomás y vamos a entrar en el mapa y a codearnos con los duros.
Y encima decís que estás sin parar y es algo que eventualmente, o sea, lo que les va a dar esa exposición, les puedo decir que es tipo la regularidad con la que andan laburando, porque en los estilos que están metiéndose, es así como que se saca mucha música y muy de seguido, ¿lo? Es como la tendencia, ¿lo? Tipo, no necesariamente sacan un álbum o cada 6 meses, como vos. Eso ya es así, otro nivel de productividad, pero sí es así como que es en el trap, en los géneros urbanos que le dicen, es como que se saca mucha música y muy de seguido. Es como para tenerles cada vez más en cuenta a los artistas, ¿verdad? Para que siempre estén en boca de la gente constantemente, y es algo que.
Claro, hay que siempre hacer, o sea, lo que pasa es que yo soy así, mira, te explico. Yo soy una persona que ahora mismo tiene muchísima hambre de éxito, ¿entendés? Porque ya vengo batallando desde 2012, 2013, que estoy batallando. Me acuerdo que se me cerró puertas, se me rechazaba por ser chacariteño, un montón de cosas, ¿entendés? Y ahora que se me da la oportunidad, estoy tratando de aprovechar todo lo que pueda, ¿entendés? Por eso digo que yo estoy grabando, grabando, grabando. Y tengo nomás la maqueta, tengo a bulto maqueta, muchas maquetas tengo para después del día, la verdad, elegir los mejores, como hice con mi primer álbum. Entonces estoy aprovechando todo lo que pueda, haciendo las colaboraciones con quien sea, con quien mi equipo de trabajo me diga. Y nada, estoy aprovechando al máximo y como te dije, tengo hambre de éxito, quiero cambiar la imagen de mi barrio. Quiero representar a Paraguay, ya que no hay, que yo sepa, o sea, con respeto siempre a Chirola, a Revolver, a los duros que en su tiempo representaron, pero tipo, yo quiero ir más allá de lo que ellos llegaron. No sé si me explico lo que te quiero decir. O
Sí.
sea, yo quiero irme y codearme con un Mike Tower, o quién diría, ¿verdad? Con un Bad Bunny. Estar en ese ambiente, a ese nivel quiero llegar yo, o sea, allá donde de Paraguay yo dice que es imposible, ahí quiero llegar, o sea, yo soy así.
Y se va a llegar eventualmente. En serio,
Amén.
esa hambre de llegar lejos se nota, y con el laburo nada más se va a llegar. Y yo me voy a encargar así en mi humilde espacio de difundir lo que sea que hagan.
Desde
Y
ya aprovecho y te agradezco por ese, como te dije a todas, ese buen video. Escuché de comienzo hasta el final la palabra que diste, súper bien. Me gusta, así que. Vos sos paraguayo, ¿verdad? Paraguayo,
sí.
me gusta que un compatriota así se tome el tiempo de reaccionar a lo que va a hacer, que le dé valor al esfuerzo que un artista hace. Y cada vez siento más el apoyo, todo el día recibo mensajes de jóvenes, de niños, de gente adulta apoyándome y tipo eso me da más fuerza todavía de seguir batallando y buscarle la vuelta para entrar en el mapa de los artistas grandes. Y yo sé que vamos a llegar. Si Dios lo permite para fin de año, vamos a estar explotados ya.
En serio,
Con la bendición de Dios.
en serio, en serio, así, mientras. Desde que mencionaste ese tema de un artista que canta y baila, me quedé pensando, ¿será que hay de verdad? Y no se me ocurre nadie realmente. Parece que, en serio, creo que no hay. Y, tipo, es necesario un artista, una figura así en este país, de
Por eso
verdad.
te
Tipo,
digo, y
un
se va
artista
bien, bien.
así, completo, vamos a decir.
Algo innovador, ¿verdad? Algo innovador, algo que cuando uno le da en el escenario y diga, wow, ¿entendés? Una onda así, por fin, ¿entendés? Por fin estoy viendo algo bueno, ¿entendés? Que baile, que cante, que represente al barrio, que sea joven, ¿entendés? Que sea influencia para muchos jóvenes que están en malos pasos, cosas así, ¿entendés? Porque si vos te pones a pensar, Elegante fue influencia para muchísimos jóvenes que estaban perdidos en las drogas, por ejemplo. Y te puedo asegurar 100% que fue así. ¿Entendés? Y yo me incluyo en eso. ¿Entendés? Porque yo dije, no, si él puede, porque yo no voy a poder, si no hay diferencia. Capaz hay diferencia de idioma nomás, pero después somos iguales, ¿entendés?
Sí.
Y cosas así. A mí me pasan ahora también que muchos jóvenes me escriben. que yo sé que son adictos eso y me dicen, ¿cómo vas a hacer para escribir? ¿Cómo hacer para inspirarte, capé? Así me dicen, ¿entendés? O sea, que le están buscando también la vuelta para hacer música. Porque en realidad la música salva vida, en serio, eso es cierto, muy cierto eso es. Y yo confirmo que sí, salva vida eso. De verdad que sí.
Ahora sí, no es que me quiero retirar, sino que me quedé sin preguntas. Así que, más que nada, agradecerte por tu tiempo, Princi. Y le invito de paso a la gente. Vamos a estar solamente el sábado en el Festival Guaranía Potú. Vas a estar ahí, ¿verdad?
Sí, voy a estar cantando. No sé si vas a estar vos, pero te hago la invitación. Y a toda la gente también, que voy a estar este sábado ahí en La Chaca. Vamos a festejar el día de José Asunción Flores. Vamos a hacer un festival, ahí van a estar varios grupos. Va a estar Nadia Portillo, varios grupos de folclore, va a haber feria de ropas, de así para comprar cosas, para llevar de recuerdo, así es que están todos invitados y no tengan miedo de entrar, me pueden escribir a mí, yo les recibo sin ningún problema, va a haber mucha protección con el tema de la policía y todo eso, así que no tengan problema y la idea es que vayan y pasen bien. Y para la gente que no vio mi show, que se vaya y que disfrute, ¿verdad? Que cante conmigo, ahí soy de barrio y eso no va a cambiar nunca. Y desde ya agradecido contigo por todo este movimiento que estás haciendo, apoyando a la artista, que pega en realidad, se sienta ahora esa buena vibra del compatriota que apoya, que hacen videos así, bien editado, bien estructurado y habla así, o sea, le dan valor al arte nacional, ¿entendés? Y eso para nosotros es motivador y a la vez nos pone feliz también que nuestro propio compatriota, que antes no había, ahora sí apoyen, ¿entendés? Así que agradecido por esto, por esta entrevista, por el video que me etiquetaste el reel y por apoyar lo nacional, que es lo más importante. Yo creo que es la única forma de salir a flote, apoyándonos entre nosotros.
Así es. Se me vino una última pregunta. ¿Cuándo fue? Sí, sí. ¿A los cuántos años te hiciste los tatuajes en la cara?
Estos en la cara son nuevos en realidad, no tienen ni 5 meses. Ah. Por ejemplo, Este me hice junto hace 2 meses, por 2 meses y medio por ahí. Wow. Este me hice después de una semana y este me hice anteayer. No sé si se ve bien.
Ah, mira. Sí.
Es una telaraña atrapando el dinero.
¿Y la del cuello hace cuánto tenés?
Tengo, sí, es, sí me hice hace mucho ya. Yo en realidad me hice a los 17 mis 2 primeros tatuajes y fueron en el cuello. Y después tengo en el pecho, tengo en la pierna, en el hombro, y mi idea es llenarme, de a poquito.
Y eso es así ya en un plan, o sea, vos, o sea, me acuerdo nomás hace una entrevista que le hicieron a Duki, que se tatuó la cara, porque el tipo se tatuó porque ya sabía que iba a vivir de eso toda su vida, entonces no iba a necesitar ir a un empleo a hacer oficina, ¿verdad? Tipo, ya se tatuó la cara, ya no le van a aceptar para laburar en un banco, por ejemplo. O sea, vos cuando te tatuaste en el cuello, por ejemplo, ahí vos ya sabías que tu vida iba a ser esto, ¿verdad?
Y es un riesgo en realidad, pero como te dije, tipo, me enamoré de la música y dije, voy a llegar, voy a lograr como sea, de cara dura, todo atame, como sea, pero voy a llegar. Y empecé a tatuar así, con ese riesgo, ¿entendés? De saber si voy a pegar o no, de saber si voy a volver a trabajar en mecánico de moto, que trabajé mecánico de moto, fui secretario, cebador de tereré, trabajé en el cable llevando la escalera de aquí para allá y me tomé ese riesgo de hacer un tatuaje y de no saber si me iba a pegar como artista o no y volver a mi pasado. Sí. Pero nada, yo creo que vamos por buen camino y me acuerdo cuando me hice este, me salió un trabajo en el banco como cajero, mi papá me consiguió. Y no pude por los tatuajes, no pude, porque ahí es muy estricto ser cajero y todo eso.
Claro.
Y nada, y a mí no me gusta luego ser oficinero ni tener jefe.
No.
Me gusta yo tomar mis decisiones y nada, agradezco también ahora que tengo un buen equipo de trabajo, que se preocupa por mí, me cuidan, me aconsejan, me dan buena vibra, ¿entendés? Están detrás de mí. Viendo mis pasos, si hago algo malo, ellos están ahí atentos para decirme, no diga eso, no, por ese lado no es, ¿entendés? Y pega así, que hay gente detrás tuya que esté pendiente a vos y que quiere lo mejor para uno, ¿verdad?
Y esa sí era la última duda que tuve, así, suerte que me acordé de eso antes de cortar, ahora sí, Princi, Muchísimas gracias por todo. Y nos
No,
hemos
gracias a
almorzado.
vos y a toda la gente que se conectó. Sí, nos hemos almorzado contigo y a toda la gente que quiera asistir. Ahí nos vemos, de la chaca para el mundo. Ya, hey.
De la casa para el party voy. Con los babos y el reloj estoy ando así calado por si.